La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hoy programa bastante divertido, espero, con efemérides de dos compositores, de un director de orquesta, de un pianista y de una ópera. Acaban de cumplirse dos siglos del estreno de Der Freischütz, lo que solemos traducir en castellano por El cazador furtivo, la ópera más famosa de Carl Maria von Weber y que se dice que es la primera ópera romántica alemana. Bueno, como siempre ya sabéis, no es la primera, pero sí es la primera conocida, más conocida, digamos, más famosa. Se estrenó el 18 de junio de 1821 en Berlín y se basa en una leyenda alemana y muchas de sus melodías se inspiran en música popular. Es bastante curioso eso, ¿no? Bueno, pues ¿de qué va la historieta? Que nos sitúa a finales de la Guerra de los 30 años en Bohemia, cuando resulta que hay una creencia de que un demonio del bosque regala a un tirador, a un cazador, unas balas mágicas que siempre aciertan. Pero claro, ojito, pedirá algo a cambio, ¿no? Bueno, pues ya veremos lo que pasa. Hoy, de momento, vamos a escuchar la famosísima obertura, una de las más conocidas y que más se tocan en concierto y que, por supuesto, comienza con fanfarria de las trompas, algo muy unido al mundo del bosque y de los cazadores. Y después hay temas asociados a los protagonistas, a ese tirador o cazador, a ese forestal que se llama Max y que es el que hace el pacto con ese demonio negro para conseguir la mano de Ágata en un concurso de tiro. Esta es la obertura. La mítica obertura de la ópera El cazador furtivo de Carl Maria von Weber, que se estrenó hace 2 siglos y que hemos recordado aquí en esta estupenda versión de Gustav Kuhn con la orquesta Staatskapelle de Dresde. Vamos a seguir recordando ahora cómo el 14 de junio de 1976, hace 45 años, moría el pianista húngaro Geza Anda. Se escribe Geza con G y con Z, Geza, y Anda como suena. La verdad es que murió muy joven, con solo 54 años. El cáncer se lo llevó, pero fue un auténtico fenómeno. Algún gran director le llamaba el pianista filósofo, porque tenía una técnica extraordinaria, pero a la vez muy natural, y sabía combinar perfectamente la emoción con la frialdad de cabeza, ¿no? Sus interpretaciones, por tanto, han quedado realmente en el recuerdo. Aunque en los últimos años prácticamente se le está un poco olvidando, yo creo, salvo que se reediten sus discos. Pero la verdad es que sus interpretaciones, sobre todo al principio de su carrera de Mozart, de los conciertos que los grabó todos, también de Schumann o de Brahms y también de Bartók, fueron muy buenas. Pero también Beethoven. Me voy a quedar con el comienzo de la sonata número 14, esa que lleva por subtítulo Claro de Luna. Y es que el primer movimiento, en vez de ser rápido, es este adagio sostenuto. Comienzo de la sonata número 14, la de do sostenido menor opus 27 de Beethoven, la denominada Claro de Luna. La escuchábamos en la mítica versión de Gesa Anda en una grabación ya de 1955. Y es que ya estas grabaciones que antes no eran tan antiguas ahora van pareciendo superhistóricas, ¿verdad? Pero qué versión tan maravillosa. Seguimos aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, 101.306 de la frecuencia modulada, la música de los clásicos al alcance de todos, con el recuerdo a un gran compositor que también fue organista, el francés Maurice Durufle. A ver, se escribe Durufle, así como suena, Durufle. Se nos fue hace 35 años, el 16 de junio de 1986. Sobre todo se le conoce porque escribió bastante música para órgano que en aquella época, desde el primer tercio del siglo XX y adelante, pues hubo una especie de renacimiento en Francia. Hubo varios compositores que le dieron a ello, siguiendo un poco la estela, por ejemplo, de César Franck, pero también escribió música para orquesta, y quizá su obra más internacional sea el Requiem, opus 9, que compuso en 1947. Una pieza que además de la que hizo varias versiones, una con orquesta reducida, otra con orquesta y órgano y otra con orquesta sinfónica. Siguió un poco el ejemplo del Requiem de Gabriel Fauré, ¿no? Y bueno, pues una página llena de emoción, como bastante cercana, y nada dramática como otras misas de difuntos. Vamos a escuchar uno de sus números más célebres, el Pie Jesu, que entona la soprano y hay un solo de violonchelo.
Thank you.
Muy sentido este Pie Jésus del Requiem Opus 9 de Maurice Durifle, que escuchábamos a la soprano Anne Murray con Peter Barley al órgano. Curiosamente la grabación no dice quién hace el solo de violonchelo, pero es la Orquesta de Cámara Inglesa a la dirección de Stephen Cleobury. Bueno, y vamos a continuar ahora con el recuerdo a un compositor, al noruego Johan Svendsen, que murió hace 110 años. El 4 de junio de 1911. Fue violinista, director de orquesta y compositor. Y junto a Edvard Grieg, el gran impulsor del nacionalismo musical de su patria. Fue un excelentísimo director de orquesta, dicen, ¿eh? Impulsó también bastante las obras orquestales, porque pues ahí se llevaban, digamos, más formatos reducidos. Él, por ejemplo, escribió dos sinfonías, varias oberturas y piezas para violín y orquesta, claro, porque él era violinista. Una de ellas es bastante conocida, una romanza, pero hoy he preferido traer una de sus rapsodias noruegas, porque escribió hasta cuatro entre 1876 y 77, y fusiona perfectamente lo clásico y lo romántico. Pudiera parecer que tiene algún ramalazo a lo Wagner, pero no se dejó seducir excesivamente por ello, y más bien se inspiró en las rapsodias húngaras de Franz Liszt, por tanto con melodías supuestamente inspiradas en el folclore popular. Vamos allá con la primera rapsodia noruega, que se abre con las cuerdas y llamada de las trompas. Después hay un pizzicato y un tema de los agudos en las cuerdas. Por supuesto que hay incluso un tema que escucharéis en las maderas que recuerda bastante al de las danzas noruegas de su compatriota Edvard Grieg, porque evidentemente se basan, como digo, en melodías populares. Pues aquí va, la primera de las rapsodias de Svendsen. Thank you. Era la Rapsodia Noruega número uno de las cuatro que escribió el noruego Johan Svendsen, que, como digo, se nos fue hace 110 años. Vamos a continuar aquí en el programa de los clásicos de Onda Madrid, en el 101.306 de la frecuencia modulada, con Albinoni, que ya sabéis, le tenemos como favorito, uno de los favoritos este año, porque tiene una música extraordinaria y además nació hace 350 años, allá por 1671. Su colección de conciertos Opus 9 sin duda es la más lograda y la más interpretada. Así que vamos con otro de ellos. El número 5 en do mayor, oboe, cuerdas y bajo continuo enterito, allegro, adagio y allegro.
Thank you.
concierto Opus 9, número 5, de Tommaso Albinoni, soplaba Heinz Holliger acompañado de I. Musici. Y vamos a acabar con el recuerdo a un gran director de orquesta, el alemán oriental Klaus Tennstedt, que nació hace 95 años, el 6 de junio de 1926, aunque moriría en el año 98. Bueno, se formó en su tierra, nada menos que con la Staatskapelle de Dresde o el Gewandhaus de Leipzig. Luego dirigió la ópera de Dresde y la de Kiel. Y cuando le llaman para dar conciertos en los Estados Unidos, descubren a un genio absoluto, hasta el punto de que ficha por una nueva orquesta, en este caso la Filarmónica de Londres, con la que se le encarga dirigir todas las sinfonías, o grabar, mejor dicho, todas las sinfonías de Mahler. Fue director de esta orquesta londinense entre 1983 y 1990. Entonces estaba considerada la quinta orquesta de las grandes que hay en Londres. Sin embargo, él la llevó a los altares y la prueba es esta maravillosa versión que hizo de uno de los movimientos que a mí más me gustan de todas las sinfonías de Mahler, el tercero, el tranquilo de la cuarta sinfonía, con Klaus Tennstedt y Mahler. Hasta otra batuta mágica.